Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy jueves en esta tertulia. Una tertulia que en realidad es una mesa mixta, ¿no? De martes y de jueves. A mi izquierda tengo a dos miembros de la mesa del día de hoy. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Y Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
A mi derecha tengo a dos miembros de la mesa de los martes. Oenir Sartú, buen día.
Buen día.
Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Como se habrán dado cuenta, empezaron las licencias, empezaron las vacaciones. No saben lo movido que va a estar esto ahora en las próximas semanas. Si reconocen alguna mesa un día de la semana, les damos un premio. Empezamos, vamos a la actualidad política de nuestro país, vamos a lo que ayer se aguardaba, la resolución del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que recomendó la suspensión de sus derechos como adherentes del exdirector de casino Juan Carlos Bengoa y de sus asesores en la Intendencia de Montevideo, Orestes González y José Antúnez. Esta decisión fue tomada por unanimidad, su contenido es en principio secreto, pero hoy fue admitido en la entrevista que hacíamos con José Pedro Montero, uno de los integrantes de ese organismo. Se actuó de oficio en el asunto y la resolución fue entregada al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, porque quien tiene que resolver sobre la suspensión es el plenario del Frente Amplio, que en principio está previsto sesiones en marzo y abril del año que viene. Por otro lado, estuvo la resolución del Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay, que allí sí resolvió por sí mismo ya la suspensión como adherentes de los tres ex jerarcas que fueron procesados con prisión la semana pasada. Daniel, empezamos contigo. ¿Cómo viste estas decisiones de ayer?
No, lo primero que hay que aclarar es que aparece la palabra suspensión, cuando ayer todos los medios estaban manejando la palabra expulsión, lo cual yo celebro porque en verdad estos tribunales de ética partidarios está muy bien que tomen postura, que actúen de oficio, pero nunca pueden ir adelante de la justicia. Y acá si bien tenemos el inicio de un proceso judicial con un auto de procesamiento y la semiplena prueba, hay que recordar que el fallo del juez todavía no apareció. Y cuando se toman decisiones apresuradas se puede correr el riesgo, bueno, de terminar tomando la decisión equivocada. Sí, por eso yo celebro que se introduzca el concepto de suspensión, que por otra parte es el que han utilizado los partidos tradicionales, que en esto de, bueno, de tener políticos procesados ya tienen bastante experiencia. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, cada vez que se han enfrentado a temas de esta naturaleza, lo que han hecho en primer lugar es suspender la afiliación y luego, una vez que se conoce el fallo, expulsar directamente del partido. Así pasó con Greno, con Camboni, con otros conocidos políticos que terminaron en la cárcel, ¿no?
Según explicaba más temprano el doctor José Pedro Montero, el Tribunal de Conducta Política tiene un reglamento interno que prevé se respete el debido proceso. Por lo tanto, en principio está previsto escuchar a todas las partes antes de tomar una resolución como la que algunos piden, que es la de expulsión de estas tres personas.
Sí, yo comparto lo de Daniel con algún matiz. Pueden suceder casos en los que lo que juzgue el tribunal sea exclusivamente la ética. E incluso puede no haber siquiera un proceso penal. Imaginemos una actitud política determinada que no constituya delito, pero que sea reconocida por el adherente y que, bueno, en función de eso puede actuar un tribunal. Pero en este caso yo creo que se había optado desde el inicio, desde las propias declaraciones del ministro Astori, se había optado por este camino. Es decir, incluso cuando hace la conferencia de prensa el ministro Astori, anuncia que confía en que la justicia finalmente determine la inocencia de quien en ese momento estaba siendo procesado. Quiere decir que ese es el matiz que pongo. Me parece que los tribunales de ética sí tienen que actuar con prudencia para no transformarse en una especie de linchamiento de cobro al grito también, ¿no?
Bueno, yo también me parece importante la salvedad que hacía Fernando. Y voy un paso más. Me pregunto en qué medida los tribunales de ética no deben actuar antes, por separado y con total independencia de la justicia penal. Porque en definitiva son tribunales políticos que están juzgando, que de alguna manera deberían juzgar también la relación entre las acciones de los dirigentes políticos y sus compromisos políticos.
Lo que
políticos.
Tú estás diciendo es que en este caso concreto, por ejemplo, el Tribunal de Conducta Política pudo o debió haber tomado el caso antes de que se conocieran los procesamientos.
Claro, yo creo que el fenómeno de los casinos está en circulación desde hace años, viene desde hace muchos años, y que debió haberse tomado algún tipo de medida de investigación. Es más, hay cosas que tal vez no se puedan probar en un juzgado penal, pero que implican responsabilidad política. Por ejemplo, podría haberla incluso de figuras que están en cargos jerárquicos por encima de Bengoa. Porque acá hay algo que hay que decir, ¿no? Todo este fenómeno que ocurrió en los casinos, no puede ocurrir con la ignorancia absoluta de quienes están por encima. Esto lo digo con todo respeto hacia las personas que ocupan los cargos, pero acá hay situaciones quiero creer que más bien puede haber situaciones de omisión, de falta de control o de desconocimiento de la gestión, pero que también implican responsabilidad cuando uno está por encima jerárquicamente de un funcionario. Y ahí me parece que sería muy importante, yo no creo tanto en el tema de las, o no me parece fundamental el tema de las sanciones, pero sí de la investigación y de que los fundamentos que hoy o mañana dé el tribunal dejen en claro algunas de esas cosas. Y me parece que es compleja la situación en la que se está poniendo, es decir, el discurso del presidente de la República, que sabiendo que este asunto está a estudio de un tribunal de disciplina, sale a hacer pronunciamientos de respaldo a figuras que pueden ser cuestionadas, sí, o revisadas por
él. En realidad todavía no los hizo públicamente. Se supone que hoy, en esta sesión del Consejo de Ministros abierta, va a haber, sí, alguna declaración del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, sobre el caso Bengoa y sus derivaciones. Lo que sí...
No, me refiero a los ministros.
Claro, lo que sí ha trascendido es que ayer, en la sesión cerrada del Consejo de Ministros, el presidente Vázquez manifestó su respaldo a los ministros que están hoy siendo objeto de polémica por ese mismo caso. Me refiero a Mariano Arana, a María Julia Muñoz, me refiero también a José Mujica.
Claro, yo estoy hablando de un problema de procedimiento. Yo con esto sí tengo el mayor respeto por los
además, perdón, digo, incluyó también a Astori en el
sí,
respaldo.
Sí, sin duda, ministro Astori, Danilo Astori. Astori primero había hecho el mismo camino había seguido con respecto a Bengoa, o sea, Astori había manifestado un apoyo incondicional a Bengoa. Yo creo que son personas muy respetables, yo sinceramente los conozco personalmente a todos ellos y creo que son personas honestas.
¿A quién es, señor?
A los ministros de lo que estamos hablando. Pero me parece que como procedimiento, cuando interviene un tribunal de disciplina, hay que dejarlo que actúe sin presiones políticas. Si el dirigente máximo de una fuerza política está, es decir, pronunciándose expresamente sobre... está ejerciendo una presión de alguna manera sobre el tribunal que le resta libertad para actuar.
Sí, ¿no? Tal vez el hecho de que ahora el Tribunal de Conducta Política va a juzgar las conductas de María Julia Muñoz,
claro,
Mariano Arana,
y los propios ministros lo plantearon. Ellos mismos pidieron que querían que hubiera un pronunciamiento del tribunal. Bueno, entonces hay que dejarlo que el tribunal actúe. E insisto en la idea que me parece que debería actuar antes y con independencia de la justicia penal. Porque si bien es cierto lo que dice Daniel, de que acá no ha habido, efectivamente, en la justicia penal no ha habido pronunciamiento.
No ha habido condena,
sí, en definitiva no ha habido pronunciamiento definitivo, no está probado nada. Uh-huh. Me parece que un tribunal de conducta ética puede actuar, debería actuar antes incluso, ¿no?
Yo todo lo que sea por la transparencia, bienvenido sea. Sí me causa un poco de...
Recordemos que Gonzalo integra la filial Uruguay de Transparencia Internacional.
Es cierto. Pero así que bienvenido sea, es decir, todo lo que sea, de transparentar procesos y todo. Lo que sí me asombra un poco es la reacción oficial, la reacción política, la reacción de la gente incluso ante este fenómeno, ¿no? Porque estos tres señores a quien yo no conozco para nada, no tengo opinión personal sobre ellos, pueden haber hecho tres cosas, se les puede acusar de tres cosas. Primero.
Bueno, se los acusa de tres concretamente. Hay tres delitos en juego, ¿no?
Pero aparte de concusión...
Los delitos son fraude, concusión y conjunción del interés personal y del público.
Perfecto.
Bueno, entonces, ¿qué puede haber pasado acá? Que ellos manejaron esto de una determinada manera para meterse la plata en el bolsillo. Evidentemente condenable. Estoy ahí también con que los jerarcas superiores tienen que haber tenido conocimiento de esto, porque se trata de una cifra bastante importante. Es imposible que los jerarcas digan, me pasó esto, y yo, la verdad es que me pasó bajo los ojos, yo no lo sabía. Segunda acusación, que malgastaron dineros públicos, ¿no? Porque también es una buena cantidad de dinero, y que podría haber ido a otras cosas.
Tú alguna de las pérdidas.
A las pérdidas, 16 millones de dólares en 5 años. Pero si esto es así, entonces, y me da gusto que esté Daniel Chaschetti aquí conmigo, porque hizo el mismo vía crucis que yo, en el Parlamento se pierde muchísima más plata que esto, todos los años, muchísimo más. Y nadie dice nada al respecto de eso. Es igual lo mismo, sí, plata.
Bueno, ojo que no es una actividad productiva.
No es una actividad productiva, pero ni eso, pero con más razón todavía, Fernando, con más razón, déjame terminar. Sí, sí. Con más razón todavía. Es decir, si de lo que se trata acá es de que esta gente se metió la plata en el bolsillo, es una cosa. Si de lo que se trata es que malgastó dineros públicos, es otra cosa. Y
la tercera.
Y la tercera es que de lo que se le acusa a esta gente, el tercer cargo, que es organización delictiva o organización para delinquir, o, es porque en una de las contratistas había un hijo, en el otro había la cuñada, y en el otro había la prima hermana del cuñado del suegro. Había relaciones de parentesco con esta gente. Pero digo, estamos en un país en el que el presidente de la República tiene una clínica de salud privada en donde la gente se atiende, la gente del sector público va y se atiende. Entonces, ¿qué es lo que estamos, de qué los estamos acusando esta gente? Y no estoy diciendo, miren que no estoy diciendo, me parece muy bien lo que esta gente ha hecho, yo creo que lo que ha hecho, ojalá salga a la luz esto y muchas cosas más. Pero lo que me confunde un poco es el grado de indignación. Es decir, muchos de estos señores que conforman los tribunales de ética fueron parlamentarios. Saben cómo se despilfarra el dinero.
Pero una cosa.
Y resulta que ahora.
No. Pero vamos a distinguir porque si no me parece que confundimos. No,
aparte debo decir que como estoy en la tertulia de los jueves quiero polemizar un poco.
Como lo casario, tío. Acá hay un tema muy claro. Es decir, cuando el Parlamento gasta dinero, si los organismos del Estado gastan dinero, son dineros aprobados en un presupuesto, reglados, controlados por el Tribunal de Cuentas, con todas las observaciones y todas las cosas.
¿Controlados por el Tribunal de Cuentas?
No, digamos, esa es la norma. No es comparable con esto. Primer punto. Segundo, cuidado también. Porque acá en estas pérdidas que tuvo Casino, no solo estamos hablando de actos delictivos de estas personas, eventuales actos delictivos, acá hay muchas cosas más. Por ejemplo, un aspecto fundamental que un día lo discutimos con Daniel y me convenció, es que los casinos parcialmente ingresaron en una competencia privada que probablemente explique parte de las pérdidas. Segundo, un problema, a mi criterio, de mala administración, que incluso ha heredado el intendente Ehrlich y que no lo puede decir porque es de su propio partido, cuál fue el hecho de la administración del actual presidente de la República, que cuando asume como intendente baja el horario de los trabajadores de 8 horas a 6 y les aumenta el sueldo, aumenta privilegios de los funcionarios municipales, la administración Arana, que firma un convenio con los funcionarios que hoy le genera a los montevideanos nada más y nada menos que una deuda con los funcionarios municipales que algunos dicen que es de 75 millones de dólares y otros dicen que es de 35. Entonces, hay mucha cosa de gestión. Entonces, digamos las cosas como son. Parte de la pérdida puede obedecer a estos delitos. Y evidentemente que no ha habido una administración. Otra parte a la competencia. Otra parte a la mala gestión. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que detrás de toda esta investigación hay un problema político, claro. Es decir, hoy el intendente Ehrlich, que heredó una intendencia absolutamente desfinanciada y deficitaria, se enfrenta a un problema presupuestal mayúsculo, yo diría casi tan grande es menor, pero casi tan grande como el que enfrentó el intendente Lanza cuando salió de la dictadura.
No, pero...
Y voy a decir por qué.
Pero Erlich, primero, Erlich tiene dinero, porque en este momento los montevideanos estamos pagando nuestras cuentas.
Pero ¿sabés cuál es el déficit municipal, millonario en dólares?
Sí, pero es plenamente manejable y hoy la intendencia de Montevideo tiene mucho dinero, a diferencia de lo que ocurría en el medio de la crisis. ¿Mm? O sea,
no nos estamos yendo un poco de tema,
sin duda, pero me parece ese punto aclararlo, porque tampoco vamos a poner a Erlich en un papel del político sacrificado que no puede hacer nada por culpa de Bengoa. Es decir, esa visión es completamente sesgada y no, no es exacta,
¿no? De las administraciones anteriores.
Un déficit de 16 millones de dólares.
No aumentó los sueldos, no firmó convenios.
Pero un déficit de 16 millones de dólares en Casino, en lo que es el presupuesto municipal, yo digo que es una minucia, ¿tá? Porque el presupuesto municipal, no sé ahora exactamente cuándo anda, pero llegó a estar en los 300 millones de dólares, y 16 millones es muy poco al lado de 300, ¿no? Entonces nadie puede decir que la intendencia no funcione por culpa del déficit que dejó.
No dije eso.
Pero hablando de plata, viene este aporte desde la audiencia, dice Mateo: por favor, no desinformen. Bengoa podrá ser un chanta o no, un delincuente o no, eso lo determinará la justicia. Ahora, los casinos municipales pierden 14 millones de dólares no por culpa de Bengoa, sino porque a nadie se le ocurriría ir a jugar al Hotel Casino Carrasco teniendo un Maroñas en cada esquina. Y además la intendencia mantuvo una estructura insoportable con centenares de funcionarios con privilegios inexplicables. Me parece que por ahí viene la explicación de los 14 millones de dólares famosos.
Por eso digo, por eso vuelvo y repito, ¿de qué se le está acusando a esta gente? ¿De dónde proviene ese déficit?
O el irnos está de acuerdo.
Y yo lo lamento, pero los dólares, Fernando, son dólares. Tú me decís, estos 30 millones de dólares se perdieron, pero ¿qué son? ¿Dólares australianos? ¿Qué son? ¿Son distintos? ¿Son los mismos dólares?
No estamos hablando de un problema de plata. No importa cuánta sea la plata. El tema es que hay procedimientos absolutamente irregulares, contratos de cosas que no se cumplían, contratos
para eso con las familiares.
Una de las conductas cuestionadas es el haber amenazado a algunos de los empresarios que operan en la sala de juegos del Parque Hotel para que pusieran dinero en esa colecta para refaccionar la sala. Barbaridad. Concretamente, una amenaza que se le hizo a la cooperativa responsable de la cafetería, que si no ponían plata para esa refacción, iban a perder la concesión. Una refacción que a su vez ni siquiera fue llevada adelante por la intendencia como tal, fue una refacción informal, una obra entre comillas privada, etcétera. Eso es concusión, ese es el delito de concusión, y eso no implica necesariamente que alguien se haya llevado esa plata en su bolsillo, sino que se amenazó a, en este caso, una empresa cooperativa con tales y cuales consecuencias si no ponían plata para una obra, ¿no?
Delito muy extendido en la esfera privada, ¿no? Es decir, esa clase de chantaje se financian clubes deportivos,
supermercados
diarios. Bueno, cuando llega al terreno del público está muy bien que se controle. Pero a mí me gustaría decir una cosa. Yo no veo con buenos ojos a los tribunales de ética. Y perdoname venir, pero en eso voy a ser muy claro. Yo confío en la justicia y no en los tribunales de ética. Por varias razones. Porque los tribunales de ética...
Me dejaste pensando en eso. Vamos a poner la pausa acá y después nos contás esa opinión tuya sobre los tribunales de ética. Bien. Cuando llegamos a las noticias de las 10, estaba en uso de la palabra el señor contertulio Daniel Chaschetti, que decía que no confiaba en los tribunales de ética o los tribunales de conducta política de los partidos. ¿Por qué?
A ver si puedo explicar bien correctamente esta idea. Yo creo que deben existir dentro de los partidos políticos estos tribunales de conducta o de ética. Sin embargo, yo tengo algún recelo respecto a el nivel de autonomía que pueden tener. Acá se argumenta de que, bueno, de que debería haber actuado de oficio o de antemano, y de que hay aspectos que los tribunales de ética pueden juzgar y la justicia no. Sin embargo, a mí nunca me queda claro cuáles son los límites que estos tribunales de ética pueden tener y cuál es la autoridad moral para que los integrantes de esos tribunales de ética juzguen a sus compañeros, compañeros de partido, porque en cierta manera lo que se trata de actuar es sobre una escala de valores morales que no siempre está presente, bueno, en partidos políticos que son complejos, que albergan gente de distintas proveniencias y con distintos estilos de vida. Por tanto, yo prefiero la justicia. Me parece que esto es un problema de reglas, de que es difícil establecer adentro del partido algo así como jueces realmente ecuánimes, y por tanto preferiría que sean muy cuidadosos. Yo he escuchado declaraciones de, por ejemplo, de Chiflet, que son preocupantes, ¿no? Que Chiflet plantea de estar vigilando con esos términos la vida de, bueno, de todos los Frente Amplistas. Y ¿sabes qué ocurre? Que acá termina triunfando la concepción ya esbozada por Lucía Topolansky de que no solo hay que ser honesto, sino que hay que parecer honesto, cosa que para mí es un horror, porque acá eso es prejuzgar y es guiarse por prejuicios. Esta idea de que se puede, que en primer lugar hay que parecer honesto, además de serlo, obliga a que las personas actúen de determinada manera, cosa que yo estoy completamente en desacuerdo.
El riesgo que yo le veo a ese razonamiento, yo creo que está bien, hay que ser honesto y hay que parecerlo. El problema es
que... Yo no, yo creo que hay que ser honesto. Que la gente actúe como quiera, yo creo... soy un liberal en ese sentido.
No. Permitir. Claro. Lo grave es cuando los tribunales de ética juzgan para parecerse honestos. Es decir, sí, que juzgan al grito. Si no está mal ser honesto y parecer honesto. El problema es cuando el tribunal de ética dice, bueno, este hombre es honesto, pero como no parece muy honesto, decapitémoslo.
No, y además,
ese es el peligro, el tribunal de ética.
Yo creo que además lo que plantea Daniel tiene que ver con el temor a que sea utilizado el argumento ético para maniobras políticas. Que eso pasa. Efectivamente. Yo no estoy haciendo la defensa de los tribunales de ética. Yo digo que si un partido político va a esperar a que la justicia penal se expida para destituir a una persona que tiene un cargo de confianza, estamos liquidados. Porque
si
para cuando
la condena,
claro, porque para cuando interviene la justicia, primero cuando interviene la justicia penal, la cosa ya es grave. Y cuando hay condena, bueno, ya pasó, ya es histórica, esa es la realidad de los hechos. Entonces me parece que tiene que haber en los partidos políticos una sensibilidad bastante afinada para... porque además vamos a entender...
¿Y dónde está el límite?
No, pero no hay límite, porque pasa... Daniel, me dejaste terminar el argumento, pero yo te oí atentamente.
Quiero el uso de la palabra, sí, señor Contertulio.
Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Ninguna persona tiene un derecho constitucional ni inalienable a ser titular director de casinos. ¿Tá? Es un cargo de confianza que se le da. Y se le puede sacar solamente por haberle perdido la confianza, sin necesidad de pruebas ni necesidad de nada. ¿Tá? Porque son cargos de confianza.
Ni siquiera de delito.
Nada, no tiene por qué ser delito. Simplemente no estoy de acuerdo con usted, señor. Lo respeto mucho, pero no seguimos juntos. Usted se va a su casa. ¿Entendés? Yo no creo que la adjudicación de cargos políticos se pueda seguir el mismo criterio que para defender la libertad individual o la libertad de expresión, que son derechos de todo el mundo. Los cargos de confianza son cargos de confianza. Y si no, te perdí la confianza, aunque no hayas cometido delito ni hayas hecho nada concretamente malo, si soy el responsable te puedo decir, mire, hasta acá llegamos, ¿no?
Pedro, que...
Esa es la diferencia.
Pedro, que manda su mensaje de texto y aclara que es médico, dice, discrepo con Chasquetti. Lo ético y lo ilegal a veces van por carriles separados. Siendo médico, siento falta de la colegiación. Daría un marco ético a nuestra profesión.
No, yo quiero volver, Fernando, sobre la cuestión de contexto, para explicar bien qué es lo que quiero decir. Sí. Yo creo que acá hay distintas cosas que revela este caso, ¿no? De que se pueden haber metido la plata, que pueden haber malgastado, que pueden haber metido parientes en él. Pero para mí el peor resultado de esto sería de que mañana el presidente Vázquez o decide que...
Bueno, en la tertulia del jueves esto no sucede nunca. Nuestros invitados de los martes no apagaron los celulares.
Nos mandan los mensajes directamente para que Emiliano no los lea.
Son presiones que Gonzalo Pérez del Castillo está recibiendo para que cambie su discurso.
No lo voy a cambiar, porque realmente pienso que estas cosas... Lo peor que puede pasar acá es que mañana el presidente diga así, está perfecto, impolutos los ministros, impolutos los funcionarios de casinos del Estado, impolutos los legisladores que despilfarran el dinero en el Parlamento, aunque a ti no te guste, y después vienen aquí no, a jugar como
despilfarran otros. Meter todo en la misma bolsa.
No, pero yo lo que te estoy diciendo, Fernando, no es que estoy comparando una cosa con la otra, sino diciendo, es plata que todos los contribuyentes pagamos y que se va, que se pierde. Entonces, a mí me gustaría,
en este país, de a uno, de a uno, de a uno.
También hubo un golpe de Estado.
Primero, que termine Gonzalo, que termine Gonzalo, por favor.
Es que me sacó el golpe de Estado.
Sí, los militares...
Gonzalo, dale Gonzalo.
No, pero digo, ¿entendés? Lo peor de esto sería, los tres culpables, verdaderamente hay que condenarlos, son el señor Bengoa, el señor Núñez, el señor Antunes, el señor González y todos los demás somos impolutos y seguimos para adelante tal cual estamos. Yo creo que cuando pasa un caso de estos, me parece, Fernando, que hay que decir, bueno, ¿dentro de qué contexto se da que estos tres señores terminan en esto?
Pero,
y me parece que no hay que cerrarle la puerta.
Cuidado, porque
sea tribunal de ética, justicia, sea lo que sea, hay que hablar del tema.
Pero permitime, yo creo, porque acá esto sí me preocupa, cuidado también con generalizar y entonces como todo, porque decir que acá hay un contexto de esta naturaleza es peligroso, porque puede decirse, como creo que tú lo decís bien intencionadamente, para combatirlo, pero también puede decirse para justificar a estas tres pobres gente, al final hicieron lo que más o menos hacen todos, y no es así, es decir, el Parlamento tiene su presupuesto como tienen todos los parlamentos.